con entrevistas.
La opinión de los especialistas acerca del papel de los medios.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Antes de la entrevista quería agradecer a Bettina que nos llamó desde Palermo y que le sugerimos que nos diga qué música quiere porque parece que la música no le gusta. Estamos en línea con Ariel Garbar, que es ingeniero en telecomunicaciones, profesor de la UTN y coordinador del proyecto de seguridad de teleinformática de la UBA. Ariel, Gustavo Grimban, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿cómo andás?
Todo bien.
Bueno, varios temas tenemos para conversar con vos porque van pasando muchas cosas en estos tiempos de la Argentina, ¿no? Uno de los temas es el de Fivertel, que creo que vos sabes bastante del tema. ¿Qué quiere decir esto, que había caducado o que la licencia se venció? Si nos puedes aclarar un poco el tema.
Sí, cómo no. Todo empieza efectivamente porque la licencia caduca en el momento que Fivertel es absorbida por la empresa Cablevisión. Las licencias no se pueden transferir. Uh-huh. Y esto no fue reciente, sino ocurrió en enero del 2009. Uh-huh. Entonces esta es una situación en la que, una situación de ilegalidad, uh-huh, que, bueno, finalmente el gobierno toma una decisión política frente a esta irregularidad jurídica de terminar además con una situación monopólica, uh-huh, que estaba teniendo esta empresa en muchas localidades del país.
La empresa sabe, digamos, que esto es ilegal, ¿no? Que no se pueden transferir las licencias.
Por supuesto, esto es algo que está legible claramente y no en letra chica,
claro,
en la ley, lo manejan incluso los más pequeños proveedores, así como cualquier tipo de lo que se llaman los dominios o los nombres en Internet, uh-huh, también se renuevan todos los años. Cualquier usuario que tenga una pequeña página web sabe, uh-huh, que si no renueva su .com.ar todos los años, también pierde ese dominio. O sea, el Estado es el administrador, no solamente de las licencias, sino de esos nombres que se ponen y que se llaman dominios, uh-huh, detrás del arroba en nuestros correos electrónicos o, uh-huh, detrás del www en el caso de nuestros sitios web.
Claro. Uh-huh. Y esto, digamos, porque salieron muchas voces, por supuesto la oposición salió a cuestionar esta medida, que los usuarios que van a perder la posibilidad de estar conectados. ¿Vos qué pensás? Que pues yo he cambiado de Fivertel hace 3 meses por el mal servicio, me pasé a otra, Arnet, pero por el mal servicio me pasé. No hay, me parece aparentemente, dificultad de pasar de una empresa a otra.
No solo no hay dificultad, sino que hay una serie de falsedades, inexactitudes. Así fue el título de mi nota en el diario, en el periódico Miradas al Sur de este último domingo, uh-huh, que fueron sostenidas por Clarín, porque bueno, Cablevisión pertenece a este grupo. Y la primera que hay que desmentir es justamente a la que vos te referís. No hay problemas de traspaso prácticamente en ninguna de las localidades, inclusive en los pueblos del interior del país donde hay pocos habitantes. El solo hecho de que lleguen los cables telefónicos de Telefónica de Argentina o de Telecom, uh-huh, a cualquier domicilio de cualquier punto del país es la condición necesaria y suficiente, uh-huh, para que cualquier proveedor chiquito, cooperativa, etcétera, pueda ofrecer sus servicios de Internet al usuario domiciliario. Uh-huh. No se necesita utilizar el cable instalado, que sí es propiedad privada de Cablevisión ahora y antes de Fivertel.
Claro.
Ese cable que se llama cable modem,
uh-huh, sí, sí,
que todos lo conocemos, por donde se manda la televisión por cable originalmente, sino que a través de las mismas redes telefónicas que no pertenecen a ninguna empresa privada, son patrimonio nacional, no son propiedad ni de Telefónica ni de Telecom, a través de esos mismos cables viejos que tenemos hace desde el siglo pasado, este se puede transmitir con excelente calidad y con muy buen ancho de banda, muy superior incluso al que estaba ofreciendo Fivertel.
O sea, Ariel, que la caducidad de Fivertel como empresa no implicaría ningún tipo de riesgo para los usuarios. Esto es importante subrayarlo porque es uno de los principales argumentos, como decíamos recién, que se maneja en todo lo que es esto que concibe a la caducidad de Fivertel como un ataque a la libertad de expresión, etcétera, etcétera.
Desde el punto de vista tecnológico, todo indica que el servicio debería mejorar si se reparte entre varios proveedores.
Claro.
Todo indica que los nodos concentradores, que son esos cuellos de botella, se van a ver muy aliviados. Los propios usuarios de Fivertel saben que esa velocidad de acceso que pagaban de un mega o de tres megas es irreal, salvo que se conecten a las 2, 3, 4 de la madrugada, donde nadie se conecta. Desde el punto de vista tecnológico, insisto, el acceso está garantizado. Desde el punto de vista comercial, a ver, Fivertel en este momento se está matando por conservar a sus clientes.
Claro.
El Estado está haciendo todos los esfuerzos, el gobierno nacional, por que los clientes no sufran ningún costo. Es decir, yo lo que veo son buenas perspectivas. Ya hubo una experiencia anterior, no sé si ustedes recuerdan, había un proveedor que se llamaba El Sitio.
Sí,
y que cerró, fue absorbido por otra empresa y los que se pasaron, obligatoriamente se tuvieron que pasar a otra empresa, o que después migraron libremente a otros proveedores, mejoraron notablemente la calidad del servicio. Y no hubo ningún tipo de situación de quedarse, no solamente sin conexión, sino también, la otra preocupación, sin el nombre de nuestras casillas de correo. Y esta es otra de las falsedades. No es necesario perder el @fivertel.com.ar de los correos electrónicos, tener que volver a hacer papelería de nuevo, tarjetas de nuevo. Nosotros le estamos acercando en el día de mañana al ministro Devido, desde la universidad, una propuesta para una medida técnica muy sencilla, mediante la cual los correos pueden seguir siendo @Fivertel, aunque Fivertel haya desaparecido.
¿Y Fivertel no puede hacer un cuestionamiento por eso?
Fivertel podría hacer un cuestionamiento ante la justicia por derechos de propiedad intelectual,
claro.
Pero ya hay jurisprudencia respecto de que hay una parte del derecho que tiene que ver con el derecho de los usuarios de seguir manteniendo sus identificadores, sus correos personales, por el cual hay un lo que en derecho se llama, hay un bien jurídico superior, que es el del usuario, por encima de ese bien muy cuestionable de una empresa que ilegalmente hizo uso de ese nombre.
Claro. Es algo parecido al tema que salió ahora de poder cambiar la compañía de telefonía con el mismo número de teléfono.
Es muy parecido, ese es un derecho. Ese por ahí tenía algún inconveniente técnico, por el hecho de que los números estaban distribuidos y asignados a determinadas empresas, y que el traspaso implicaría, bueno, alguna serie de modificaciones técnicas. En este caso es mucho más sencillo.
Ariel, sabemos que también estás trabajando con el tema de la evaluación y un seguimiento de contenidos fascistas o golpistas que están siendo difundidos en algunas páginas de internet en la Argentina, en nuestro país, en las que escriben, perdón, algunos personajes siniestros y otros no tanto, pero que difunden ese tipo de contenidos. ¿Qué utilidad tendría este tipo de prueba en algún tipo de juicio o presentación en el ámbito judicial?
Bueno, yo hice hace varias semanas atrás una presentación ante la Justicia Federal con motivo de la aparición de 13 sitios en Internet pertenecientes al mismo grupo de militares y civiles publicaron el listado prácticamente completo de los 260 testigos de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Esa publicación aparece desde que se inició el juicio contra Jorge Rafael Videla. Son sitios donde aparece además una carta manuscrita y firmada por el genocida Videla, donde se publica no solamente los nombres, sino muchos domicilios de esos testigos, invitando a la población a que los escrache, identificándolos como testigos terroristas, montoneros, del ERP, asesinos, secuestradores. Esto fue detectado primero por los propios testigos, después salió justamente, se publicó en Miradas al Sur por primera vez, sí. Y por un pedido del director de Miradas al Sur, que es Eduardo Anguita, lo que hicimos en la universidad es hacer un trabajo de ingeniería inversa para tratar de detectar quiénes eran los que habían creado estos sitios, los responsables, y bueno, conseguimos dar con ellos.
¿Y quién le da el soporte técnico, no?
¿Cómo?
¿Y quién le da el soporte técnico?
¿Quién les da el soporte técnico? Sorpresivamente, la empresa más importante en el mundo en portales, que es Google, no solamente permitió, sino que a pesar de que numerosos testigos pidieron que se dé de baja ese blogspot que pertenece a Google, aún hoy ese sitio sigue estando, siguen estando esas listas. Ustedes saben que Google, por ejemplo, si alguien crea un blogspot que se crea en una hora sin saber nada de informática, para simplemente ofender a una persona o para difamarla, y esa persona aprieta un botón, hace clic en un botón que se llama denuncia, en 24, 48 horas ese blog no existe más. Acá sorpresivamente Google está sosteniendo un portal que intimida a los testigos de su juicio y que está haciendo apología de esos mismos delitos.
Bueno, Ariel, te vamos a seguir convocando por estos temas y otros.
Bueno,
te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Chao.